cassette número 44 de 24 birras por segundo. En el transcurso de la grabación de este podcast, extraños sucesos sucedieron que se nos hace difícil de explicar. Maru se despertó confundida, después de una noche de vicios, llantos y un maratón de la quinta temporada de Grey's Anatomy, que en mi opinión es la peor. Pero ¿quién soy yo para opinar? Su comportamiento era raro, no parecía ella. Las blancas paredes de la habitación no parecían las de su cuarto. Y como el pibe ingenuo que soy, le pregunté si estaba bien. Ella me contestó:
no sé.
Yo me reí, seguro me estaba haciendo una joda. Pero continuó. Su voz sonaba rara, cortada, con preocupación.
No sé dónde estoy. Anoche soñé que iba por una ruta interminable hacia un pueblo desconocido y cuando me desperté me di cuenta que no estaba en casa. Crucé la puerta y un largo pasillo me llevó a la recepción de un hotel.
Yo no le quería faltar el respeto y supuse que se había ido a la casa de una desconocida a hacer andá a saber qué. Pero ella me negó.
No sé cómo llegaste acá. Estoy en un pueblo perdido entre pergamino y lobos. Un pueblo que la gente llama... bueno, no sé cómo se llama, pero me dijeron que no salga. Que eventos extraños suceden a las afueras y que el único lugar seguro es el hotel y una radio. Me vine a la radio. El lugar está vacío, pero tengo un micrófono para grabar.
Todo me sonaba muy raro y me empecé a poner nervioso. Se acercaba la hora de grabar. Entonces intenté llamar a Tai, pero no me atendió. Le pregunté a Maru si sabía dónde estaba. Pero antes de que me conteste, el teléfono sonó. Yo me asusté. Era un número desconocido. Con cautela atendí.
Hola. Hola, ¿me escuchás?
Reconocí su voz. Era Tai. Acá es cuando las cosas se volvieron más extrañas.
Hola. Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Ambos dijimos.
No saben lo que me pasó. Los chicos del rodaje vinieron a este pueblo y ahora no podemos salir. La ruta está cortada y hay mucha niebla. Parece que va a haber luna llena y estamos en el medio de la nada.
Yo me reí. Era muy difícil de creer tanta casualidad juntas. Y un poco en chiste y otro poco en serio dije... ¿no estarás en el mismo pueblo que Maru, no? Tai no entendía qué pasaba y le preguntó a Maru a dónde estaba. Maru no supo contestar.
No sé. Me dijeron el nombre, pero ya me olvidé. Desde que estoy acá, me acuerdo poco de las cosas.
Tai mencionó que estaba en un pueblo entre pergamino y lobos.
Kirlian se llama.
Y apenas dijo eso, la conversación entre los tres parecía haberse cortado. Un silencio se hizo en las afueras de mi habitación y la oscuridad parecía lentamente llenar todo el espacio. Empecé a temblar. Dije hola tres veces y luego de un silencio que parecía una eternidad, la voz de Maru apareció.
¿Es en donde estoy?
Dale, dije yo. Todo me parece medio en chiste, pero la voz de Maru se puso aún más nerviosa.
¿Tai? ¿Estás ahí?
Ambos nos callamos y todo se puso silencioso nuevamente. De pronto un teléfono parecía haberse cortado. Tenía miedo de que fuera Tai. Para cortar con tanto misterio que me estaba poniendo nervioso, miré hacia la ventana y lo primero que se me ocurrió fue decir: mira, salió la luna. Maru se incomodó. Con su voz entrecortada dijo:
Tai, si estás ahí, por favor acércate a la radio. No estés afuera, es peligroso. Tai, ¿escuchaste?
Una especie de ruido blanco se escuchaba del otro lado. La conversación parecía haberse restablecido. Y la voz de Tai volvió a aparecer. Apenas se podía distinguir.
Maru, estás caminando para allá. Por favor, no te muevas.
Otro silencio se presentó y cada vez entendía menos lo que estaba pasando. Maru habló.
Tengo miedo.
Un ruido se escucha de fondo y Maru se sobresalta. Yo pregunté, ¿fuiste vos? Y Maru respondió,
vino de afuera. Me voy a fijar qué es.
Te dije que no era muy buena idea que se mueva y que lo espere a Tai. Pero Maru siempre fue testaruda y se fue a fijar. Un silencio se produjo y yo me puse nervioso. Llamé a Tai para ver si escuchaba algo, pero nada se podía distinguir del otro lado. Miré la ventana y la luna se veía cada vez más grande. De pronto, la voz de Maru se podía apreciar desde el fondo.
¡Es Tai!
¿Están bien? Pregunté, Y Maru contestó:
no.
Al instante dejé de escucharlos y el ruido blanco volvió a aparecer con más intensidad. Y antes de que la conversación se corte, pude escuchar un ruido fuerte y claro. Era un aullido, como de lobo. La conversación se cortó y el sonido del teléfono, en silencio absoluto, era todo lo que se podía escuchar. Intenté llamarlos 2 o 3 veces, pero nadie me atendía. Hasta que una voz me atendió. Era el locutor de la radio de la frecuencia Kirlian.
Esto es 24 birras por segundo. Yo soy Manuel y hoy me acompañan Maru y Tai.
Hola, hola.
Buenas.
¿Cómo va, chicos?
Todo muy bien. Acá, en un nuevo episodio con muchas ganas de grabar. Los extraño.
Ay, sí.
Con muchas, los re extrañé. No nos vayamos de vacaciones más, por favor. Arre.
Yo necesito vacaciones, pero bueno. El único que se fue de vacaciones acá fue Tayel, el desubicado.
Yo me fui de vacaciones y se fue de vacaciones el podcast porque nadie lo podía editar, así que no importa.
Buenísimo. Hoy sí estamos tomando cerveza. Va, bueno, es ustedes. ¿Qué están tomando, chicos?
Yo estoy con la clásica Patagonia Amber Lager, que nunca falla y que es gran amiga de este podcast porque siempre tomamos Patagonia, que es una de las cervezas más ricas que probé en mi vida. No, mentira. La cerveza más rica que probé en mi vida, esta es una anécdota, es una frutal que la probé obviamente afuera, o sea, no en Argentina, pero en Argentina debe haber muy ricas cervezas, y era como de cereza, y era, te juro, la cerveza más rica que probé en mi vida, y quiero volver a probarla. Después viene la de avellanas, no sé si la probaron.
No.
No, yo la única frutal que probé fue de maracuyá y me volvió loco, o sea.
Uf, bueno, de ese estilo, tendría que haber más cervezas frutales.
No sé si probé alguna frutal, pero estoy de acuerdo, me gustaría probar la de maracuyá. Yo estoy tomando, como diría mi amiga Marian, estoy en modo tailcita. Estoy tomando una honey.
¡Una honey!
Estoy tomando una honey de Temple.
Es muy rica.
Y la verdad que está bastante buena.
Está muy buena, sí.
Se siente el dulzón. Me copa. Vos, Emma, cagando.
La estructura del podcast siempre.
Y yo, para romper un poquito, como siempre, me puse nostálgico y recordar momentos de adolescente, así que tengo Dr. Lemon con vodka.
Muy, muy 15 años.
Ahora somos 24 vodkas por segundo.
24 vodkas por segundo. Y hoy vamos a hablar de una serie que me gustó mucho y creo que a los tres nos gustó bastante.
Sí.
Sí. Además es nacional. Aguante los productos argentinos.
Aguante.
Me pongo tipo el meme tipo de el chabón que tiene todos productos argentinos.
¡Mi país!
¡Mi país! Y el tipo Soledad Pastoriti con el poncho. Soy yo esa.
Bueno, hoy vamos a hablar de la frecuencia Kirlian. Si en algún momento, y probablemente vaya a pasar porque estoy tomando, va a cambiar el nombre, puede ser frecuencia Kremlin, o sea, chicos, pasa.
También conocida como Ghost Radio o The Kirlian Frequency.
Sí.
Wow. Eso está en Wikipedia.
Sí.
Y tenemos que decir que el creador es Cristian Ponce, que es el mismo director de Historia del Oculto, una película que ya mencionamos en otro podcast y que nos gustó muchísimo el Festival Mar del Plata. Así que es un muy buen producto de gente que sabe.
Gente que la tiene clara.
Bueno, y la idea de la serie se fue desarrollando durante varios años. De hecho, por lo que estuve leyendo, hay un piloto, se hizo un piloto de acción en vivo.
Hay un piloto en live action, o sea, debe ser bizarrísimo.
Sí, sí, sí. Y después, bueno, a lo largo de los años se fue desarrollando en otro estilo, porque la verdad que es una serie animada.
Está en Netflix, si la quieren ver, ahora está en Netflix.
Hay 5 capítulos en Netflix y el resto de los capítulos está en YouTube, porque veo que hay 2 temporadas de 4 capítulos cada temporada.
La primera temporada se estrenó por YouTube y fue lanzada cada 3 meses cada capítulo.
Yo leí por ahí que el primer capítulo en realidad les tardó 2 años en hacerse y el quinto, poner de la primera temporada, ya 2 meses nada más. O sea que fueron agilizando un montón.
Ok, va.
El tema de la edición y demás. Que está hecho con muy pocas personas, hay que decirlo.
Sí.
Bueno, Cristian Ponce, que es el guionista, el de la idea original, yo escuché que lo empezó a escribir en 2007. Ahí hizo el piloto live action, que actuaba él y actuaban algunos amigos, no sé. Que estuvo buscando como subsidios para hacerlo, pero como tardan mucho y él era un producto que quería sacar de una vez, se decidió por hacerlo animado, él animando, porque está hecho... Eso es algo que me gusta mucho, está hecho motion graphic. O sea, es una animación que es la animación que se hace normalmente en After Effects con textos. O sea, lo que es para publicidad o para animado tipo de redes.
O es muy parecido a los motion comics. No sé si vieron alguno también.
También.
Sí, de hecho tiene una estructura muy cómic la serie. O sea, le presta atención tanto al dibujo como al texto en sí. Juega mucho con eso la serie en general. Está muy buena la animación, a mí me gusta mucho. Tiene, se nota que no es un trazo, es como algo mucho más de computadora.
Por eso digo, es muy simple, o sea, él hace los dibujos y después, como así como sabes mover textos, sabes mover personajes. Entonces, es algo que, por eso digo que me gusta, porque lo podría hacer yo tranquilamente. Está como, lo importante es el guión y la animación, es muy simple. Y de hecho, tardaron más en hacer el primer piloto porque como que... tardó más en la animación y después se dio cuenta que con menos podía hacerlo igual.
Exacto, bueno, pero para empezar como un poquito desde más atrás, vamos a hablar un poco de qué se trata, ¿les parece?
Dale.
Sí, re.
A lo largo de estas cuatro de esos capítulos, trata básicamente, es un programa de radio, podemos decir, que habla, bueno, como de un pueblo que es Ingeniero Kirlian, que queda en la provincia de Buenos Aires, del cual no quedan registros. Uh-huh. No aparecen los mapas y solo quedan registros como las grabaciones de este programa de radio. Y en cada capítulo es medio antológico, van contando una historia dentro del pueblo donde llaman al programa de radio en algunos casos.
Sí.
Y van contando diferentes situaciones donde se van revisitando como clásicos reversionados, ¿no? Por ejemplo, del terror.
Sí, pero igual los capítulos empiezan y terminan y la radio es como el alma de ese lugar, de ese pueblo, que a la noche pasan cosas medios malditas y... tiene esa cuestión de pueblo chico, infierno grande en un punto. Y está muy buena porque además trabaja el género, porque la mayoría toca, bordea la ciencia ficción y el terror. Y tiene una mística cada capítulo que es muy interesante, está muy buena. Te mete en un clima que está muy bien. O sea, te deja llevar por la serie todo el tiempo.
Crea un clima muy copado también, con la música también.
Sí, hay una sintetizadores a pleno, la música está muy buena.
Es hermoso.
O sea, me encanta eso de lo que tiene la serie, porque tiene muy buena música, muy buenos sintetizadores, trabaja mucho con música electrónica, mucho sinte y hace como un clima muy ideal a la serie. Está muy bueno eso.
Eso estuvo buenísimo, sí.
Sí, y en cada capítulo, aparte de ir desarrollando un poquitito la historia general, va contando con diferentes situaciones donde aparecen criaturas o cosas así, y se les da como una vueltita de tuerca copada. No sé, por ejemplo, se juega con el género de los vampiros y terminan siendo mosquitos.
Y hay un episodio de... hay hombre lobos.
Brujas.
Hay un episodio de un arcade que está muy bueno.
Que es uno de los últimos y que está... La verdad que... a mí me gustaron.
Hay un especial de Navidad, o sea, tiene todo lo que la serie... lo de las series comunes tienen y él, tipo, las vuelca a todos y les da una vuelca de tuerca que está muy buena.
Y va alimentando también, obvio, la mitología del lugar, que eso, tipo, es... para mí me encanta, cuando pasa todo en un pueblito, tipo, no sé, Twin Peaks, obviamente que Buffy, y le va creando ese misterio del pueblo perdido, de donde nadie puede llegar y pasan cosas raras...
A mí eso es lo que más me atrapó de por sí la serie, como que pasa en un pueblo medio perdido, que no sabes mucho qué pasa, y es esto de... siento que es muy nacional, como que yo me relacioné mucho por eso, de haber vivido en un pueblo, de un pueblo chico, de que nadie lo conoce, y de que el mismo pueblo tiene un mito, y esa mitología como va creciendo, y también tiene algo... que está muy bueno, que es la radio, la radio de pueblo como alma de ese pueblo. Como viste que el pueblo tenés tipo la plaza principal, la municipalidad, la iglesia, y en este caso es tipo la radio medio que salva todo ese pueblo, o la radio es el único lugar seguro que tiene ese pueblo, y a través de esos cassettes vos revivís lo que fue ese pueblo, y eso me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo.
El tema de la radio también. El tema de la radio me fascina mucho también. Porque lo va tomando como... Porque va jugando con todo esto del programa de medianoche en el que llama a la gente. Y comparte cosas. Creo esa es la parte que más me gusta. De hecho, partes que no me gustan son cuando no... Creo que hay dos capítulos que no incluyen al locutor. Y no lo hacen como en... No es el mismo formato que los mismos capítulos. Yo siempre, por ejemplo, no sé, en las cosas... Cuando una serie o algo se limita como a un formato, a seguir un mismo formato, a veces es como un condicionamiento y, no sé, me llamó la atención el cambio, de que de repente pasamos de varios capítulos donde se juega con este formato de la radio y de repente ya no.
Pero todo un poco tiene que ver con los cassettes, como que esos tipo la como que la memoria que tiene el pueblo está grabada en esos cassettes, como si no si esos cassettes se borraran, el pueblo no tiene memoria. Y eso también está bueno, como pensarlo así.
Sí, obvio, totalmente.
Como ese registro de memoria que puede tener un pueblo, ya sea escrito, por audio, audiovisualmente, como un registro de memoria que puede tener un pueblo y está bueno.
Sí, jugar obvio con lo no real y lo real.
Sí, todo el tiempo.
De la evidencia, ¿no?
Además, las cosas que pasan en un punto decís, bueno, claro, en un pueblo puede llegar a pasar estas cosas. Como que en un punto te las crees. Porque más allá de que sea terror y ciencia ficción, en un punto llega un punto que cuando yo veía la serie y pensaba, claro, esto en un pueblo te podés llegar a creer. Es como típico cuento de pueblo, que vas a un pueblo y te cuentan del horizonte del séptimo hijo varón, que se convierte en lobo y vos te podés llegar a creer. Y las historias...
El Yací Yateré.
Claro, toda la mitología nacional que hay de pueblo.
Y es como volver un poquito al núcleo, porque, o sea, estos arquetipos, géneros, criaturas, nacieron casi también de mitos y de leyendas, bueno, no sé si urbanas, porque no creo que haya urbanización en esa época, pero también creyeron de ahí, se fueron desparramando por, no sé, la literatura, el cine...
A mí me hizo acordar mucho a cuentos de Mariano Enrique, como a en especial no a su novela, pero sino a cuentos como Las cosas que perdimos en el fuego, que es una antología de cuentos como que pasan en pueblos y alrededor de toda la Argentina, y tiene como una mística muy Mariano Enrique los relatos, y también tiene una mística muy Black Mirror en un punto y una mística muy de Twilight Zone. También tiene como referentes muy fuertes anclados que los toma mucho.
Sí, hay un podcast que se llama Welcome to the Nibel, que es así, es una radio y van sucediendo cosas, creo que está en Spotify, en inglés, que creo que es también como una inspiración. Pues Night Visions de 2001, hay un capítulo que se llama Dead Air. A mí me hizo acordar también a The Vast of Night, la de Amazon que salió el año pasado, creo.
Recontra.
Que es eso, que es tipo la radio y la situación y el problema que está pasando y es toda la atención en el relato, puesto en el relato, y eso es buenísimo.
Eso me encanta, tiene mucho texto, tiene muchos diálogos, pero también se apoya mucho en la animación y en la imagen y tiene como estilo cómics. A veces como que le tenés que prestar a la imagen porque te cuenta cosas a través de la imagen y no tanto el diálogo, como a veces los personajes hablan y aparece como dialogado, entonces vos los tenés que leer y esa interacción... Está muy buena porque te hace prestar tanto a la imagen como al sonido. No se apoya tanto en el sonido porque si no sería un podcast o un programa de radio, sino también juega un montón con esa imagen que creo que enriquece a la serie.
Pero obvio, juega con el sonido, yo creo también con el... Porque justo yo estaba pensando eso. Hay escenas en las que, o sea, mientras relata el locutor está pasando algo y a su vez los personajes en la historia están hablando con el diálogo. Entonces tenés como una integración de abrir todo, ¿no? De la percepción del todo.
Sí, sí, abrís como muchas pestañas en la serie y eso está bueno, porque tiene algo también de mucho de cómic y eso me gustó también. Como el juego que te hace el espectador, porque el espectador también es parte del relato en un punto.
Obvio, claro, porque está como en un programa de radio y de hecho en los que está el locutor le habla al oyente.
De hecho hay momentos que él deja de hablar y es solo la animación contando lo que pasa. Así que es verdad que se apoya mucho en la imagen también.
Sí.
Lo que quería mencionar es un poco las personas que hacen esto, que aparte de ser Cristian Ponce, está Hernán Bengoa, que es el ilustrador y que también escribe. Que lo que decía Cristian en una entrevista que vi por ahí es que como que él iba más a esto de las historias unitarias que sumaban y que cuando se sumó Bengoa le dio esta idea de continuidad narrativa, como que se preocupó más por hacer una historia continua. Esto que pasa también en X-Files, ponele, que sabemos que el capítulo es un unitario sobre un tema, sobre la criatura del momento, pero también hay una historia por detrás que va avanzando lentamente. Y en este caso es La Noche del Cometa, que se supone es la última noche de la asistencia de Kirlian.
Es hasta donde se desconoce todo el pueblo, que es el 30 de abril de 1987.
Interesante.
Así es. Que todavía en realidad no sabemos a qué se refiere. Solamente sabemos que es la última noche de Kirlian. Pero no sabemos qué pasa realmente.
Buen dato.
Sí, y el locutor a lo largo también de los capítulos nos va advirtiendo que las cosas van a empeorar.
Claro.
O sea, cae un cometa y medio que desaparece el pueblo y lo único que quedan son los registros de grabados.
Eso está bueno. También, no sé si lo dijimos, los capítulos duran entre 7 y 9 minutos, ponele.
Sin nada.
Es muy corta, se ve muy rápido.
Lo cual, a mí, tipo, si hay algo que me enferma la cabeza, es tipo las cosas cortas y que te dejan, tipo, con ganas de más.
Re manija, mal.
Re manija, sí. Todos los episodios te dejan muy manija.
Y bueno, con esta serie me pasó eso. Y bueno, creo que por lo que leí tampoco se sabe si va a continuar o no, con lo cual me dejó más manija todavía aún.
Yo sí leí que él dijo como que pretendía que haya 3 temporadas... Y también le interesaba hacer una película o varias, pero que no necesariamente la película tenía que ser el final, sino que podía ser algo que transcurre mediante, y que también, como viene construyendo esto hace mucho, viene escribiendo alguna que otra cosa, y hay historias que a él le parece que no sumarían en un capítulo, pero capaz que le gustaría hacerlo en otro formato, como fanzine o cómic, y que también hay mucho fan del otro lado como pidiéndole esto, tipo, expandirlo.
Es que es un gran universo para poder ir creando sin necesariamente, o sea, aunque le dé un final narrativo a la historia o que nos muestre qué pasó al final, siempre se puede seguir sumando, porque es un pueblo, hay habitantes, cada uno tiene una historia. La verdad que es una idea muy muy buena y muy copada, y sobre todo me gusta que sea no sé si nacional, pero muy propia, ¿no? Muy tipo un pueblito de acá, de la provincia de Buenos Aires.
Eso es lo que más me atrae de la serie, es como, porque yo viví en un pueblo, entonces es como que me llevó directamente ahí, a ese pueblo y a mis vivencias en ese pueblo y a los mitos de ese pueblo. La idea del programa de radio es como te decía, es como esta identidad que tiene el pueblo de este programa de radio, y además es esto, es como, es una historia transmedia, que no solo puede ser visual, sino puede ser como todo, mucho más allá, puede ser un cómic, puede ser un fanzine, y además... ya creo que es una serie de culto en un punto. Y eso está buenísimo. Como que ves los capítulos y te gustan de alguna manera. Te atrapan. Más allá de que no sea fan de la ciencia ficción. Como que ves los capítulos y decís, sí, acá hay algo. Acá hay algo que me atrapa. Ya sea por la animación, ya sea porque la historia te atrapó. Ya sea por la música, que es media hipnótica y te atrapa. O ya sea porque las voces que hacen también son muy hipnóticas y todo suma como en una construcción de un relato que te deja llevar y te atrapa y te sentís parte de ese pueblo y de esas vivencias y te da miedo salir y estás adentro de ese clima. Entonces creo que eso es, subestimamos mucho porque es muy difícil de hacer, y creo que La Frecuencia lo hace muy bien.
Aparte, te atrapa instantáneamente. O sea, yo vi el primer capítulo y fue como, uff, qué bien que está esto, necesito más. Y aparte, se pasa muy rápido, pero todos los capítulos te dejan, están muy bien realizados.
Y además son muy diferentes el uno del otro también, en un punto.
El de Navidad tiene un cambio de animación y todo, sí. El dibujo.
Y además hay una cosa que vos venías viendo 4 capítulos con cierta estructura y después tenés El Viejo y el Perro, que te cuenta una historia que tiene un inicio, un desenlace, un final. Y decís, wow, tipo, quiero ver más capítulos así, y creo que los nuevos capítulos van más a ese capítulo. O sea, corta con algo que te interactuabas más con la imagen... Y te cuenta, y después te empieza a contar como un cuento corto de nueve minutos, que tiene algo de sobrenatural, pero que también tiene algo mucho de humano, como El Viejo del Perro me encantó, es como un perro que medio que le dice...
Que le quiere advertir algo.
Que el perro le dice al viejo que se va a morir, y decís, tipo, el viejo entiende al perro, y en un punto decís... Vos podés conocer a alguien que puede entender al perro, y decís, pero lo entiende como de una manera especial. Particular, y la serie como te lo cuenta, y está bueno eso.
A mí, por ejemplo, con ese capítulo es el que menos me gustó, Calculo también de obsesivo que soy porque es el primero que rompe a grandes rasgos también con esta estructura.
Sí.
Pero también me pasó esto de que estaba muy presente tipo la literalidad del texto, ¿entendés? Siempre me pareció como que venía como de ver a gente o escuchar a gente actuando, dialogando, y pasa directamente a lo sentí más como un relato leído que como un diálogo, ¿entendés?
Bueno, sí, era más relato.
A mí me gusta igual que sea relato. A mí me gusta que me cuenten el cuentito, pero es algo propio.
No, no, obvio, es que no digo que
quizás porque no estaba el locutor contándolo.
Es que me pareció eso justo. Hoy lo estaba revolviendo a ver y tipo sentí eso, sentí como tipo no sentí como un diálogo orgánico mientras estaban hablando. O sea, no sé, nadie habla y te dice me percaté o advertí, ¿entendés? Me sentí como que me estaban leyendo un diálogo, un texto escrito, en vez de estar hablando del diálogo.
Manuel, ¿estás osando criticar algo, acaso, de esta serie que es perfecta?
No, chicos, jamás. Estoy contando, jamás. La amo y quiero más, porque de hecho en el otro que rompe la estructura, que es el del que está hecho como en 8 bits.
Ay, es buenísimo, sí.
Ese el del arcade me encanta.
Me parece fantástico.
Me vuelve loca. Es uno de los últimos capítulos que está en YouTube y me... Eso es lo que te digo, tipo, tiene estructura, un cuentito, pero tiene una animación que es diferente a otras y además el cuento que te cuentan te reatrapa. Y así sí. Y además es un videojuego, es como ver nivel X en un punto.
Va jugando y va mezclando con un montón de formatos, eso está re bueno. Y me re gusta. Y no es que en el otro no me haya convencido la historia. Me pasó que no sé si tiene que ver con la persona que actuaba, no sé, me desconectó eso del capítulo. Que no quiere decir que sea malo, de hecho me encanta, amo la serie, pero con ese fue con el único que tipo...
El de Navidad me causó gracia porque era él, primero que cambió la animación o el dibujo, y era como él tratando de ser positivo y de que pase algo bueno, y el pueblo no lo dejaba, ¿entendés? Porque seguían pasando cosas malas y todo el tiempo le llamaban para contarle algo que no quería.
Eso me gustó mucho. Y también hay como un jueguito donde unos nenes lo llaman y le van haciendo bromas y le cuentan como historias comunes del género de terror, no sé, tipo Carrie.
Claro, eso justamente él le surgió la idea porque trabajó en una radio, en la radio del hermano, y en esa radio hacía un programa los domingos a la noche que se llamaba Los Corazones de la Atlántida y leía cuentos de Stephen King. Y recibía llamados de gente, que muchas veces eran llamados de gente de la cárcel.
Es que sí tiene como también una vibra.
Es muy tipo, ¿viste cuando Orson Welles hizo La Guerra de los Mundos y la transmitió en la radio y dijeron los ovnis vienen? Tipo, tiene esa misma esencia y cómo sigue funcionando tanto en los años 30 como en el 2010, 2019, 2020. Tipo, te sigue produciendo ese miedo, como esa incertidumbre de qué va más allá.
Es genial. ¿Alguno favorito que quieran destacar? ¿Alguno le gustó mucho?
No, bueno, a mí me gustó El Viejo del Perro por el cuentito que me contó. Y después el arcade, que es Killiam 6, creo. No sé.
El escape de Builder.
El escape de Builder es el arcade. Está muy bueno. El del arcade me re gustó. Principalmente porque me gusta jugar a los videojuegos. Me gusta jugar a videojuegos en 8 bits. Y me dio esa nostalgia de como decía, de nivel X, que lo veía cuando era piba y tipo, y es como medio nivel X, es como, hola, sí, tengo que jugar a este videojuego para matar a este tipo, porque si no, este tipo me va a corromper en la vida real. Y es como cuando eras chica, medio que soñabas con ese videojuego que estabas jugando en esa época y me remarcó mucho ahí.
Bueno, a mí lo que me pasó con ese capítulo me re gustó también. Pero tipo, no podía parar de pensar en... ¿Y de dónde nace esta cinta? O sea, ¿qué es lo que está grabando él? Porque él estaba grabando un programa de radio, pero en un cassette. ¿Y qué sobrevivió ese cassette? Me encanta, cuando me meto ahí en el laberinto, me fascina.
No sabemos qué pasó y no sabemos cómo sobrevivieron esos cassettes para que sea lo único que dejó el pueblo.
A mí me gustó el de la chica y la moto. El de la chica que se le queda el auto y la amiga desaparece y que está en el hotel y están todos los espíritus ahí afuera. Ese me hizo acordar mucho un cuento de Mariana Enrique. Me sentí identificada por mujer sola en un pueblo. y que se enfrenta con estos tipos de la plaza y cómo sobrevivir una noche en ese pueblo, cómo sobrevivir una noche en un pueblo sola como mujer. Me parece que como que habló en diferentes niveles. Es el episodio 2 y me re gustó ese episodio también.
Me gusta, me encanta aparte porque los va a enfrentar. Obviamente cuando tipo se...
Los va a enfrentar. Ella no tiene miedo, parece.
No, como juega con esta idea de que son vampiros, que le tiran... Que hay una escena que le tiran como una estaca y la agarra. Obvio que se me paró todo a mí. Y ese me gustó mucho también.
Sí, eso también es como un palo, tipo... porque vos flasheás que son vampiros, ella misma flashea que son vampiros y se acerca, tipo... Convertime, que quiero ser vampiro, y no... Minga, porque no somos vampiros, como que se quiere salir un poco de lo clásico. O sea, hiciste al hombre lobo, pero de repente no tenés vampiros, tenés mosquitos. Y es como, o sea, no es lo que esperás, nunca.
Nunca, nunca en Gilgram es lo que esperás, eso también.
No, y hay uno también que se juega con esto de que habla como de la tradición y las nuevas ideas en el pueblo y cómo tipo la tradición está representada por lo que serían mujeres mayores, que juega con la idea de que son brujas y hay toda una disputa ahí.
Ah, eso de las brujas está bueno también. El consejo del pueblo
que a su vez tipo te va como tirando esto de que hay una infestación de ratas en la escuela y me hizo acordar mucho tipo a toda la idea de la guerra de los niños y la bruja con la maldición de las brujas.
Sí, recontra, y los grafitis que aparecen en la ciudad y cómo él parece estar como ser, es una voz neutral que tiene poder, como el locutor de radio también tiene una participación muy importante y no entendés bien cómo que es. Tiene poder, es una voz neutral, no tiene miedo a nada también. Como querés ser él.
En un momento lo ves, primero lo ves desde afuera, en la radio, como recolectando todo eso y acompañando a la gente que está en la noche diciendo que no salgan, pero después lo ves participando activamente, porque hay un momento que él va a visitar a la criatura, que también tiene un poder particular, no sé, que cambia la realidad o algo, que eso tampoco está muy claro. ¿Qué sucede? O sea, sabes que él tiene un papel importante, pero no terminás de saber qué es lo que pasa.
Esa escena también me gustó un montón y cómo va jugando con la música y cómo se comunica con la criatura. Ese que creo que es el capítulo de Navidad también, que todo eso aparte te va pasando mientras te ponen música en la radio. Entonces como que va incluyendo todo.
Eso me encanta porque siempre en todos los capítulos o en la mayoría de los capítulos hay una parte que... Tipo, pone música y hay un montón de acción que pasa. De hecho, el núcleo de acción más importante pasa en esa escena donde te pasan solo música. Entonces tenés que estar re presente a lo que está pasando en la imagen y estar tipo muy sumergida ahí, o sumergide, o sumergido. Y está... Eso es lo que más me atrapó de la serie, ponele. Que en un momento estaba escuchando música recopada y estaba re sumergida con lo que pasaba en la imagen. Y decía, wow, tipo, no puedo creer. Y ya... Y al toque se terminaba el episodio, entonces te dejaba más manija de más y querías ver más y más y más.
Obvio que es para ver de noche. Véanlo de noche.
Obvio que es para ver de noche, obvio que es para ver toda de una. En media horita te limitas, te tirás todo.
Recontra. ¿Sabes otra serie que no sé si vieron, pero tengo muchas ganas de ver? Es Over the Garden Wall. ¿La vieron?
La vi. Apoyo la emoción, véanla.
O sea, terminé la frecuencia que era y me dije, tengo que ver Over the Garden Wall porque siento que es este cuento de hadas medio oscuro que me quiero meterme ahí, ¿entendés? Y creo que va muy en la línea.
Sí, Over the Garden está muy bueno también porque son como personajes tiernos, pero es un bosque como muy oscuro y pasan cosas rarísimas, que está muy bueno. También es corto, obviamente, así que creo que son 8 capítulos también.
Sí, de toda la serie dura 109 minutos, o sea, es una hora 49.
Lo ves de un saque y está buenísimo.
¿Tipo cocomiel, ponele?
¿Qué es cocomiel?
¿Qué es cocomiel? ¿Es de tu época, Manuel?
No, ¿no saben quién es cocomiel? Los odio.
Yo soy muy joven para eso.
Tú, soy yo, bichito de suerte. No, era un... ¿Se acuerdan de Magic Kids?
Sí, obvio.
Bueno, tenía como cortitos de diferentes cosas y uno de ellos era tipo un bichito, creo que era una vaquita de San Antonio, ponele. Y era tipo toda la criatura, todo como jugaban con todas las criaturas del bosque. Nada, no importa.
Bueno, quizás la gente mayor de 33 sepa qué es.
No nos escuchan. Nos escuchan 5 personas, todas menos de 20.
No, igual sí. Es, o sea, de Magic obviamente que me acuerdo, pero no me acuerdo particularmente de eso.
No, basta. Busquen todos Cocomiel, arre.
Ahora todo el mundo googleando Cocomiel.
No, igual era un chiste porque no es oscuro, pero me hizo acordar eso, todas criaturitas, no sé por qué flashea por ahí. Pero bueno, perdón. Bueno, ¿alguna anécdota borrachera, chicos, que quieran compartir?
Nuestra sección favorita del podcast. Yo, de anécdota borrachera, volvieron los cines, quiero decir, así que vayan al cine, volvieron, hay un protocolo muy correcto, yo fui, la pasé muy bien y fui muy feliz. Y en el cine están dando una película que se llama Scoob, que es la última de Scooby-Doo, que tiene una animación muy mala y una historia pésima. Y no la recomiendo para nada. O sea, quisieron hacer algo de Scooby-Doo, vuelvan a lo viejo y vuelvan a lo nostálgico. No quieran hacer algo nuevo, Millennial, Centennial o Generación Z para los nuevos niños. Porque la gente que va a ver Scooby-Doo es la gente que es fanática de Scooby-Doo desde que tiene 8 años, o sea, nosotros. Y no queremos ver este tipo de películas. Y otra cosa que quiero decir es que ¿vieron que hubo un avance de una película de los Rugrats últimamente?
No, ¿y qué onda?
Y también no me convenció nada la animación. ¿Qué está pasando con las animaciones 3D de cosas de los 90? Queremos animaciones viejas.
Metiste un tema que es polémico para nosotros, ¿no? Porque todo tiene su versión en 3D ahora. Por ejemplo, Space Jam, que ahora es con LeBron's, creo, LeBron James.
Y salió la nueva de Tom y Jerry que no la vi.
Que también dicen que es malísima. Podría ir a la anécdota de borrachera sin que la veamos.
Va a ir, obvio.
Porque creo que no hace falta verla para saber que no es lo que queremos. ¿Vos, Emma, qué opinas?
Soy snob, solo veo buenas películas.
No sé si no consumo...
No consumo películas malas.
No sé si, o sea, no me llama ir a ver algo que sé que no me atrapa desde un primer momento. Y no sé si es tipo porque hay una lección que aprendí en la vida, o porque es la edad, pero ya tipo no me llama ir a, o sea, no puedo ni terminar algo que no me gusta.
Claramente. Yo sigo viendo las películas de Barbie, imagínate.
Falta que vuelva Dibu, ¿no? En 3D.
También igual, Dibu. La película de Dibu estaba muy buena también. Me acuerdo patente la primera escena.
¡Ay, por favor!
No me preguntes por qué. Yo estoy en pedo.
Pero capaz que no está mal Dibu en 3D, no sé. Porque ya era bastante bizarro que sea personas y un dibujito animado. Dale. Me acuerdo mucho la parte que la madre le dice a la hija, que es Carolina Klosterboer, que le pregunta qué leche le tiene que dar, y ella le dice tipo, descremada, Carla. No sé por qué.
Para un meme, ¿por qué Twitter no está haciendo este meme? Fallamos.
Descremada, Caro, me muero. Ay, es genial. No.
Bueno, mi anécdota de borrachera, más allá de todas esas animadas, ya que estamos hablando de la vuelta del cine, yo también volví al cine, el cine volvió a mí. Fui a ver Tenet y Monster Hunter. Ninguna de las dos es satisfactoria, pero es lo que había para ver. De hecho, Tenet ya la había visto.
Fuiste 2 veces al cine, wow, estás revolucionado. Yo fui una sola vez.
Y bueno, sí, la verdad es que si querías volver al cine tenías que ir a ver 8:30, pero...
Es la que fui a ver yo, porque soy snob y solo veo películas de calidad.
Bueno, no, como yo pertenezco al público que ve películas malas, fui a ver Tenet y Monster Hunter. De hecho, en Monster Hunter me pasó que la película se empezó a glitchear. Tuve que salir y decirle...
Estoy pagando 500 pesos. Quiero mínimamente ver la película bien.
Es terrible cuando pasa eso, ¿no?
No pagué porque tenía entradas gratis, pero... igual, tipo... Primero que tardé en darme cuenta de... Che, ¿la película es así o no? Y no, no era así.
Contanos la burbuja, el protocolo. Había mucha gente, 4 personas, nadie.
No había nadie, había 4 personas y estábamos todos muy separados. Va, salvo uno que estaba justo atrás. Era como, dale. Hay mucho lugar. Está bien que sacaste ese lugar, pero podías irte a otro total. Éramos 4, nada más. Igual fui temprano, no sé. Vos, Maru, fuiste más tarde.
No, yo fui a la Lugones y había, ponele, 50 personas. Había mucha gente.
Ah, sí.
Pero la sala era gigante y estaba bien separadas las burbujas. Y fue hermoso volver al cine, ¿qué quieres que te diga?
¿Y vos, Emma?
Yo todavía no volví, estoy esperando dentro de poco poder volver. Como bien ermitaño que soy, mi anécdota borrachera es una serie de Netflix.
¡Vamos, series!
Que me sentí cuando, viste, estás en pedo y ves al pibe que te gusta y lo seguís y de repente terminás en... ¿Dónde pija estás? Bueno, así me pasó con...
Y le hablas por Instagram y decís, uy no, al día siguiente decís, ay la puta madre, te escribí, perdóname. Y te sigue la conversación y decís, uy, pará, ¿hay onda? No, te dijo una boludez. Que sos una pelotuda por escribirle a las 12 de la noche.
Muy descriptiva, Maru. ¿Acaso te pasó?
Tal vez. Estoy ventilando de mi vida privada. Ah, qué horror.
No, bueno, me pasó eso. Me sentí como... Es cuando estás medio mareado, viste, y ves al chavo que te gusta y lo seguís y de repente estás en cualquiera, que fue lo que me pasó con esta serie, que la empecé a ver pura y exclusivamente por Aaron Piper.
Qué básico que sos.
¿Qué serie es?
El desorden que dejas.
Desconozco.
Es una serie española también que está él en un personaje y más o menos trata como de una docente que va a un colegio donde la profesora anterior se suicidó y se mete y se obsesiona con eso y empieza a investigar a ver qué pasó. Es... no sé, es como...
Contanos el final.
Sí, ¿se muere? ¿Quién se muere? ¿Todos?
No se muere. No se muere nadie. Sí, creo que se muere un par de personas. No, pero no, tiene como esto de que, viste, cuando Netflix la pega con algo, salen como 70 series con el mismo formato. Y bueno, tiene esta onda así tipo de Elite, de hecho, de tipo, hay el misterio y te van desenlazando hasta tipo el cliffhanger del final de temporada. Ponele
un like y hacemos la serie de Lali.
Ay, re, no, yo requiero verla igual, ¿eh?
Y vamos a hacer un podcast al respecto, ya está.
Like y compartí si querés que hagamos la serie de Lali.
Y comentanos abajo. Se vienen cosas. Esa gente que te vende cosas y al final la cosa que se viene es malísima y decís, ah, sos un pelotudo que te vendes. Que se vienen cosas buenas y sabes que te van a vender una cagada, pero ya lo sabés.
Y después, bueno, como por ejemplo, como servicio de streaming, mi anécdota borrachera sería Paramount, ¿no?
O sea, me encanta, contanos más.
¿Lo pagaste?
No. Estoy contando, tipo, los que. Por favor, háganme acordar, todos 14.
Está Twin Peaks. ¿Qué tan malo está? Están las dos temporadas de Twin Peaks.
Yo las tengo, o sea, no necesito pagar un servicio de streaming.
Ya está, dijiste todo. Es como yo que tengo las 5 temporadas de Six Feet Under. No necesito HBO.
Por eso, ¿no? Pero estoy contando hasta, no sé, el 14, creo que es el 14 de marzo, que se me vencen los 7 días gratuitos y tipo, las desinstalo totalmente.
Sí, ponelo cuando tengas algo, cualquiera eso. Otra que Disney.
Basta de juntar 3 giradas y hacer un servicio de streaming. Basta. Porque así se van a fundir todos, ¿eh?
Igual todos estamos pagando Disney Plus. Y es como, bueno, es lo mismo.
Sí, pero eso porque la verdad que yo esperaba más. Eso es, no sé si una desilusión, porque la verdad no tenía tanta fe. Pero sí esperaba más. O sea, y tengo encima el anual. O sea, olvídate. En 2022 Disney, o sea, me vas a tener que traer bombones, flores, regalarme cosas porque yo no te contrato nunca más.
Bueno, hablando de eso, estrenó Raya, ¿es? ¿Raya? No sé cómo se dice.
Raya.
Raya.
Otra película de Disney con subtexto lésbico.
Bueno, estrenó y hay que pagar como 1000 mangos para verla antes, porque después
y
la...
Podés ir a verla al cine, pagar menos, porque el cine sale 500 pesos la entrada y la ves en una pantalla grande.
Pero no está en todos los cines igual.
No, pero bueno, el colectivo te sale 22 pesos, tampoco es tanto.
Eso también me parece polémico, o sea, ya estoy pagando un servicio, no me hagas pagar más por ver algo. No sé, no me cabe esa actitud.
No, claramente acá no, creo que no funciona en Latinoamérica porque tenemos otro chip, pero tal vez, no sé, en otros países primermundistas funcione.
El chip de la piratería tenemos.
Yo no pirateo nada.
Uy, ups.
Tenemos streaming.
¿Cómo era? Ay, no me acuerdo la frase que venía en los videos.
La piratería mata.
Gracias.
¿Te acordás de esos gativideos que alquilabas en el videoclub y te vendían? Tipo, tu hijo es un pirata.
Por favor.
Ay, la música de Gati Video.
Te copiaban el examen y te decían, tu hijo es un pirata, no sea como su hijo.
Te hacía sentir re mal, ¿viste?
Bueno, gracias.
Algunos DVDs todavía lo tienen. Yo tengo DVDs que lo tienen.
Era muy fuerte.
Te ponían al nivel de, no sé, Cualquier cosa.
Sí, sí, a pleno.
Para mí es como tipo, es como escuchar la intro de Gatti Video, o sea, re. Me encanta ahora escucharlo.
La intro de Gatti Video me hace dormir como un bebé.
Está en YouTube.
Me da paz.
Búsquenla. Esto fue lo mejor del episodio. Nuestra charla sobre piratería.
Es una charla interesante igual.
Para otro momento, para otro momento.
Yo cuando termine esto me voy a ver la película de Rugrats, Lo Mejor de París, porque esa es la que me hacía llorar.
Bien, yo cuando termine me voy a ver el capítulo de Grey's Anatomy que volvió y que me spoileé.
No me cuentes porque no lo vi.
Yo te lo spoileo. Vuelve April y Karina de Lucas.
¡No! Marina, me estás cargando. ¿Cómo me vas a spoilear?
Un besito. Y un beso a toda la gente que escucha este podcast y ve Grey's Anatomy. La mejor serie del planeta Tierra.
Twitter me spoileó Grey's Anatomy.
Bueno, ¿vamos cerrando?
Yo ya me fui, chicos.
Vamos cerrando. Bueno, esto fue todo por hoy. Volveremos en algún momento con alguna otra cosa. Esperemos que me guste tanto como la frecuencia que lean. No le dije Kremlin en ningún momento. Bien, punto para Emma.
Son nuestro parámetro. Te tienen que gustar las cosas para hacer episodios.
No, pero me copa. La verdad que me gustó bastante. Nos despedimos, chicos.
Podés decir las redes si querés, ¿no?
Ay, claro, sí, disculpen. Nos pueden encontrar, como siempre, en Twitter, 24bp, arroba 24bps. A Maru la pueden encontrar.
Podcast.
Ah, ok. Nos pueden encontrar en Twitter.
No sabemos nuestras propias redes sociales. Eso dice mucho de nosotros.
A ver si te lo aprendes algún día.
Nos pueden encontrar en Twitter como @24bps@gmail.com.
Tres veces. No. Toma tres, Emanuel, diciendo las redes.
Nos pueden encontrar en Twitter como @24bpspodcast. A Maru la pueden encontrar en
@marupanilo. En Instagram o en Twitter, en algún lugar estoy ahí.
A Taichus
en Instagram como @tayel.nicolás y en Twitter me acabo de fijar para decirlo bien en @tayelnicolás con doble N. Y también me pueden encontrar en su cama, quizás. Perdón, es que ya tomamos bastante. Y yo soy así.
La putita del podcast.
Cuatro pintas, recuerden. Cuatro pintas, Tayel en su cama, chicos.
La peor... Casi, no, bueno, casi real, no importa. ¿Podemos despedirnos? Chau, chau, hasta la próxima.
A mí me pueden encontrar como @niñotorpe. Y bueno, nada, chicos, nos vemos. Esto fue 24 BPS. Una birra, todas las birras.